Don Jorge Violán, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues aquí ocupando la silla de Chano, así que a ver si te vuelves rojo.
Sí, no encarnado, encarnado.
Tengo el azufre normalmente.
Rojo no encarnado.
No. Giovanna Lenti, ¿qué pasó? Buenos días.
Buenos días.
Viene guapa hoy.
A ver, ¿solo hoy?
No, hay, no, solo hoy no. Ahora se llama Feijó. Pero escúchame, ¿no hay rojo? ¿No hay unos gorritos de esos azules? ¿O verde? ¿Tiene que ser rojo?
Bueno, la Navidad es roja. Eso de que
eso dice Coca-Cola. Eso dice Coca-Cola.
Bueno, se han apropiado del color, pero no significa nada.
Está guapa, está guapa.
Gracias.
Se sienta bien.
Gracias.
Manuel González, buenos días.
Muy buenos días a todos. Y sí, es verdad que se le echa de menos a Chano.
Hombre, hoy voy a tener que ponerme yo la camisa roja y la falda negra. Y don Javier Escudero, que no hace falta que lo presentemos.
Yo soy de los Reyes. No soy de
Magos.
Papá Noel.
De los Reyes Magos.
Yo soy de los Reyes Magos siempre.
Pensaba que era de los Reyes Eméritos.
Cuidado que te van a quitar hasta los Reyes Magos.
¿Qué hago? No, no, es que los tienen prácticamente ya en el olvido. Los dos, Papá Noel, Papá Noel. Mira, estuvo mi nieta hace unos días en Laponia.
¿Y no le compras nada por...? Perdón, ¿no le pides nada a Papá Noel?
A Papá Noel yo no le pido nada.
Por tu nieta,
yo no,
y, no tengo nada escupe, y no te escupe a la cara.
No le tengo que pedir nada. No tengo, ¿para qué le voy a pedir si yo no creo en él? Si yo no creo en él.
Y se lo dice a las chiquillas, me cago. Es que eres ruin, no, eres ruin hasta
yo,
con la nieta.
Yo creo más en San Nicolás que en Papá Noel.
Ah, vale, que tú eres suerte de vos que te arrodillas solamente ante Dios. Qué bueno, qué bueno. Oye, estarán contentos de que Feijóo ha dicho que sí, ¿no? Al matrimonio con Sánchez. En el Congreso, eso sí, en el Congreso, no en la Moncloa, pero que va a verlo. Yo a verlo sí, con su cartita de Papá Noel.
Yo si tuviera que decir, yo no iría.
Yo tampoco.
Yo no iría. No iría.
Yo estoy muy contento de que vaya.
Hombre, yo creo que es fundamental que esas conversaciones estén establecidas por el sistema político que estamos llevando, que si no volveríamos otra vez a las mismas guerras, a las mismas actitudes que han estado hasta ahora. Creo que esa reunión es más consecuente a la...
Necesaria, ¿no?
No, normal, sí.
¿Y a ti qué te parece, Giovanna? ¿Te parece bien que Feijóo vaya a ver a Sánchez?
A ver, dos cosas. Me parece...
Ya sabemos que Javier no. A Javier no le parece.
Me parece normal. Me parece mal que se diga que Pedro Sánchez, jefe del gobierno, ha chiamato a riunirsi al jefe dell'opposizione. L'assento, la cosa importante, non è che il jefe chiama e tu va. La cosa importante in un governo è tenere relazione informativa con l'effe dell'opposizione. Tutti i paesi comunicano, lo che passa è che non lo danno con questa comunicazione di autorità. Que proviene de Sánchez, a la que todo se tiene que atener. Eso es el tema que no va bien. Bueno, yo creo que el PSOE está a un paso de proclamar la naturaleza divina de Pedro Sánchez. Porque estamos llegando allí.
¿Todavía no lo ha proclamado? Yo para mí ya lo tenía.
Para mí está a un paso de proclamarla. Entonces, es normal que se reúnen, pero... Feijóo dijo algo muy importante que la gente creo que no lo ha puesto en la medida, no le ha dado la justa importancia.
Ha dicho, o él no lo ha explicado adecuadamente.
No, él lo ha dicho, pero vamos a ver, nos reunimos. ¿Y cuál es el orden del día?
Se lo ha dado, tres. CGPJ, con modificación de la Constitución, financiación de la comunidad autónoma. Se lo ha dicho del primer momento. No se lo ha dado por escrito.
No
se lo ha dado por escrito. Pero a Sánchez le da igual. Sánchez le da igual firmarlo, lo que le da la gana.
Entonces, como que te da igual, por lo menos atiénete ad algo aparentemente correcto. Estila un orden del día y comunica.
Yo critico mucho a Feijóo porque yo para mí... Te perdí la oportunidad de decir, ¿tú quieres reunirte conmigo? Mañana. De lo que tú quieres hablar y de lo que yo también. Pero yo voy para allá ya, de entrada. Después de llego allí, llego con la carpeta y digo,
no
¿tú quieres hablar de eso y yo de
no
esto?
Ataca, no
y después la rueda de prensa posterior es donde hago todo lo que tengo que hacer. Digo, he venido por aquí con esta propuesta, con esta propuesta, con esta propuesta, con esta propuesta.
Sí.
Y el señor Sánchez se ha negado a hablar de todo, que no sea legalizar a Bildu.
Es que precisamente es lo que ha hecho durante todo este tiempo, un protagonismo sobre la actitud, a ver, ni siquiera de ser oposición, sino es como, vamos, tengo que estar en el candelero, sea como sea. Y cualquier oportunidad que ve, pues la tragiversa o la conforma de otra forma.
¿El PSOE?
El PSOE y sobre todo Feijóo. Sobre todo.
A eso me refiero.
Sí, sí.
Pues Jorge, tu opinión es buena
sí,
noticia
en mi
de
opinión,
que vaya.
Yo creo que realmente las circunstancias que se han dado son las lógicas ante una situación tradicional de la actitud del líder del Partido Socialista, ¿no? Y a ver, normalmente en estas situaciones, como todos sabemos, es lógico que el gobierno tenga una línea de comunicación y de compartir pues los problemas nacionales, que son los que el terreno donde tal, ¿no? Lo que ocurre es que,
Jorge, hay un problema, sobre todo donde depende, claro, del voto del PP, porque si hubiese, sí, podido arreglar esto, sí, con Puigdemont y con Rufián, claro, no pasaba, llama a Feijóo. Sí. Pero estas cosas, el CGPJ, la Constitución y la financiación, tiene, sí, que hablar con el PP porque hace falta mayoría cualificada.
Lo que ocurre es que aquí hay dos pecados mortales. Uno, la mentira constante y permanente de lo que dice, de lo que piensa y de lo que hace por parte de Pedro Sánchez. Y luego la falta de respeto brutal que tiene cada vez que se refiere al Partido Popular, que lo llama de la derecha extrema y luego la extrema derecha. Es decir, aquí estás descalificando a las personas que quieres, estás descalificando a las personas que quieres transar, acordar para un futuro, para una cuestión de orden político nacional de interés general. Y por tanto, yo creo que principalmente todos los políticos tienen que ser formados en lo que es la gestión de los conflictos ordinarios, y no es que es un tema que me guste, que sí que me gusta, pero naturalmente si no se respeta a las personas, malamente puedes alcanzar ningún tipo de acuerdo, y eso hay que formarlo. Oye, es que las personas pueden tener posiciones distintas pese a que tengan a lo mejor los mismos objetivos. Si es que queremos el progreso de España, pues probablemente sí, tenemos los mismos objetivos, hay que respetar al adversario, claro, aunque lo piense hacer de manera distinta, porque, claro, el peso del Estado, desde la perspectiva de la izquierda y del PSOE, va a ser brutal cada vez más. Ya vemos la evidencia hoy también. También participa, aunque pueda estar justificado con una cuestión de estrategia, en el capital social de lo que es Telefónica, una empresa tecnológica, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que aprender, o los políticos que se dedican a eso tienen que aprender a respetar a las personas, que las personas no son los problemas, son los intereses que defienden. Y aquí está claro cuáles son los intereses de uno y de otro. Uno, el protagonismo, lo que dice Meloni, lo que dice lo que dice, que está endiosado, ya le pusieron o quiere ser endiosado, y si nos referimos, ¿cuál es la referencia tradicional o que quedará del año 23? Va a ser Pedro Sánchez y su endiosamiento.
¿Qué le pasa a la factura?
Claro. Es verdad lo que dicen de ese asiento. Claro. Parecía Chano.
Es peligroso.
Bueno, vamos a escuchar a Javier, que está moderado, sí, hoy. Está muy moderado.
No, yo siempre estoy moderado. Lo que pasa es que vosotros lo veis de otro punto de vista y no. Pero, a ver, no, ¿vosotros pensáis que no hay suficientes cosas que se están haciendo durante estos meses desde que salió presidente Pedro Sánchez, graves, súper graves, contra la justicia, contra la Constitución, contra las personas, contra, bueno, todo esto de la amnistía, todo esto, pero no es lo suficientemente grave para dar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado? Es decir, hasta aquí hemos llegado, no te aguantamos más. ¿Quién? Y que se haga y que esta situación,
el PP, ya lo está dando.
El PP
ya lo está dando, ¿no?
No. ¿Qué está dando?
Que se entere, ¿qué puede hacer?
Que se entere,
¿que llama las armas?
Que se entere la gente a nivel mundial de lo que está pasando.
Ya lo
aquí
está haciendo. Ya lo está haciendo.
No, pero
en todos los foros que puede.
No. Hay que
tiene que votar junto al PSOE. Eso es lo que tiene que hacer el PP.
Votar junto con el PSOE.
No tiene que aceptar nada del PSOE, ¿no?
Es decir, que tenemos que generar más crispación. Crispación
de la que hay. Si la crispación la está generando en ellos.
Exacto, la crispación
la están generando. Si uno no quiere, no se pelean.
Oh, claro, si tú consientes todo, pues no hay pelea.
Entre consentir y no perder los papeles hay un tramo,
yo,
¿no?
Yo pienso que ha llegado un momento ya después de todo esto de la amnistía y tal, es de dar un golpe en la mesa y decir, mira, no voy
golpe,
a tu reunión.
Me está
no voy
a tu, no. ¿Qué tipo de golpe?
¿Qué?
Un golpe en la mesa que democráticamente están haciendo lo que se puede hacer.
De dar un paso atrás y decir, yo no voy en el Congreso,
Salir del Congreso, como hicieron en Navarra.
Salirse.
Bueno, eso históricamente.
Bueno, pues no sé, hacer un plantón para que el mundo entero se entere de lo que se está haciendo aquí en este país.
Y ya, si se acabó. No se va, se no, aprueban todas las... Bueno, la amnistía sale al día siguiente.
No, no pasa
pero
nada.
El mundo entero ya lo sabe. Yo creo que...
Y Europa lo sabe también.
Europa lo sabe.
Pero Europa no va a hacer nada.
Eso está por ver.
Europa no va a hacer nada. Porque la estrategia de Sánchez es de llegar ad acuerdo privativo siempre. Él es, prácticamente, ¿qué hace? Lo país es normal. Todo eso que él trata privativamente con otra gente, se hace... trasparentemente, de manera tranquilla, en un parlamento donde se sabe perfettamente qual è la politica del governo. Lo che passa in Spagna è che tu non sai che pensa ese governo, perché hace toda trattativa all'oscuro. Y como que él está acostumbrado a hacer así y quiere seguir haciendo así, va a ser difícil que el mundo, aunque se entere de la situación española, ayude al PP a cambiar algo, porque Sánchez pacta solo con acuerdo privativo.
Pero si es que te dice hay que levantar un muro.
Porque
le está levantando, desde hace tiempo está levantando ese muro. Es levantar ese muro, ¿qué significa? Que la oposición no va a tener ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada. Es decir, que se carga la democracia. No hay alternancia.
¿Se quita las votaciones?
Si te hace esa forma, esa política, te quita la alternancia, la posibilidad de alternar otro partido en un momento determinado, que es la base de la democracia.
Pero el Partido Popular no ha ganado las elecciones por mayoría absoluta.
Es que a Sánchez le da igual si tú ganas o no ganas.
¿El Partido Popular no ha gobernado con pactos de Estado?
Siempre.
¿Con PNV? ¿Con
siempre.
Convergencia?
Siempre.
No, un momento.
¿No ha gobernado en minoría con el apoyo externo de Ciudadanos?
Pero que también. Se le ha
dado. Pero puedo decir...
Porque dices que Pedro Sánchez va a levantar un muro y va a impedir...
No,
que...
lo ha dicho él, ¿eh?
Lo ha dicho él.
Sí, pero que va a impedir, que el muro que va a levantar él, claro. Lo hace para impedir que haya alternancia.
Efectivamente. No vais a gobernar en la vida.
Sí. Con el apoyo de Vox, es que no lo tiene fácil.
Pero ¿qué es la extrema derecha? ¿Quién es la derecha extrema? Es un muro que no quiere ni siquiera comentar ni hablar.
Otra cosa es que Feijóo se meta en ese muro, por errores de gestión y de estrategia, ¿no?
En ese muro, no, si se la han levantado. Claro, si lo ha dicho el mismo... Mira, ya lo dijo hace tiempo Pablo Iglesias.
Yo creo que es más...
Lo dijo ya hace tiempo
Pablo Iglesias. Yo creo que es más error de Feijóo que acierto de
Sánchez. Al comienzo del gobierno con Podemos, Pablo Iglesias dijo... La derecha no va a volver a gobernar nunca.
¿Y él está gobernando?
Cuando estaba Pablo Iglesias.
Pero
y ahora lo ha repetido otra vez el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, voy a levantar un muro para que no puedan jamás poder acceder a...
Pero Javi...
¿Y te da miedo eso?
¿Eh?
¿Te da miedo de que...? Pues habrá que convencer a los españoles, ¿no?
Es que, a ver, los resultados están ahí y yo creo
que... Y este país es democrático, ¿no? No asustemos a la gente de que van... Es que
Bildu
ese
es
miedo...
¿Bildu es democrático?
Por supuesto.
Sí, yo creo que sí.
Mira, ¿y vos no?
Yo lo he dicho
yo
eso.
Yo también creo que es democrática. Claro.
Cualquier partido que cumpla las reglas del juego y hay una ley de partido...
¿Por qué el PP no puede estar con vos tranquilamente?
¿Y por qué no? Es su elección. Ahora, si los votantes. Y si los votantes, cuando te ven pactando con Vox, te quitan el apoyo en el gobierno nacional,
mira,
eso es un problema de la democracia.
El
ciudadano es libre de decir, gusta esto más, me gusta esto menos.
Bildu tiene detrás y tiene personas que están implicadas en delitos de sangre. Tiene en las listas. Delitos de sangre.
Pues,
no tiene absolutamente nada
pero
de eso.
Lleva al Congreso de los Diputados una ley que impida eso. ¿Es legal?
Claro, se podría.
Puede. Claro. De hecho, Ribatasuna estuvo ilegalizada durante un tiempo. Y tuvieron que reconvertirse porque hubo una ley de partido. Es decir, las reglas del juego son las reglas del juego. A ti no te gusta, a mí tampoco, ¿eh? No me gusta que haya un tipo que ha matado a alguien siendo concejal del pueblo donde ha matado a esa persona. No me gusta, me parece una aberración.
Sí.
Es un disparate. Pero si legalmente eso es permitido y no hay nadie, ni ningún medio de comunicación que esté diciendo, oye, los de Bildu dijeron que iban a tirar a entregar las actas, los delitos de sangre, aunque estaban en la lista.
Claro.
¿Alguien se ha preocupado de saber si es verdad? ¿O están siendo...
No, lo han dicho, y lo siguen diciendo.
Están siendo oficiales, que no han entregado.
Lo que pasa es que hay muchos medios de comunicación agradecidos. Mira, la actitud del portavoz del PSOE anoche.
¿Cuál de ellos? ¿De Pachi o de
Pachi,
Oscar?
De Pachi.
Que no han contestado.
Que llegó un periodista y pregunta sobre el tema de la... ¿Era sobre el tema de la amnistía o qué iba a hacer?
No, era con el pacto de Bildu.
El pacto de Bildu y tal.
Pamplona, sí.
Y se queda el pacto de Bildu, se queda mirando así, hay un silencio tal, coge y se larga.
Sí.
Y le deja al periodista esperando y se coge y sin contestar se va. Y si desaparece.
Claro, eso es progresista.
Bueno, sabrá lo que hace.
No.
¿Cuántos votos he perdido con esto?
No.
Perdón. La voz es mía y tengo que guardarla.
Sí, pero yo pienso lo siguiente. Es decir, ¿qué clase de periodistas hay? ¿Qué clase de periodistas hay en este país que con una actitud de esta manera de un político hacia un medio X no se levantan y no vuelven a una citación del Partido Socialista? Que no se levanten y dicen, no permitimos esto.
Mira, la cuestión que realmente deberíamos, bueno, deberíamos, es un, digamos, una maquinación o una propuesta. En Europa, en el mundo, las políticas y los problemas globales, desde la polarización de la riqueza y todo, o la pobreza, porque naturalmente ricos y pobres cada vez más, parece que el escenario que se nos presenta en Hispanoamérica, parece que ya tenemos la tradición cubana o venezolana o colombiana o tal, bueno, y tenemos esos movimientos que se están viendo tal, pero en Europa, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que lo que ha sido siempre la tradición de la socialdemocracia es el centro, es el consenso de los dos grandes bloques. Esto parece que hay un interés particular y de fondo económico, porque yo solo atribuyo al señor Soros, ¿no? Un personaje con unas actitudes un poco extrañas, ¿no? Pero lo cierto es que hay países que están en sintonía, como esos de Hispanoamérica, que es de tradición intervencionista y de tradición de que el peso del Estado es muy importante, de izquierda, y yo creo que aquí está financiado todo ese proceso, digamos, o el designio, o digamos, la orientación de todo el Partido Socialista y de esto, este movimiento que se está viendo de izquierda.
Me he perdido, Jorge.
Con la financiación de, o la voluntad de...
¿Te he entendido que hay un movimiento Soros, económico, sí, que no quiere que el centro triunfe?
Efectivamente.
Vale.
Esa es la cuestión.
Ahí sí estoy
de
acuerdo.
Yo creo,
Jorge, para eso está
yo creo
la
que
agenda, la agenda,
es de la órbita de Soros.
La agenda 2030.
Claro.
Es que es eso.
Porque cómo
los
se
que siguen la agenda 2030.
Entonces, Ciudadanos
y los
se lo
que no
cargó
están
Soros. Y la agenda 2030 se cargó a Ciudadanos.
¿Qué?
Solito. Yo solo.
Solito. ¿Sí? Yo creo que está detrás de eso. Es decir, de
¿y la ONU?
¿Cómo ha salido?
Pues mira,
adelante.
En Alemania están gobernando, sí, socialistas y liberales. Y
claro, Europa siempre ha sido esa alternancia o esa cooperación.
O se han enterado que en Francia.
Pero en España es una divergencia total y absoluta.
Se ve en
que
la
en Francia
calle, ¿no?
60 diputados del grupo de Macron, sí, ha votado en contra de una ley de Macron.
Claro.
Eso es viable en España. Claro. Eso en Gran Bretaña pasa calidad, habitualmente.
La calidad de los diputados.
No, la calidad de la democracia.
De los diputados.
De los diputados.
Sí. No de la democracia. De los diputados.
De los
vamos a ver,
aquí
hay una.
No,
un
los,
pacto.
Los diputados son propiedad.
No, estoy de acuerdo. El problema es de los partidos políticos, no es de los diputados. Sí, para llegar a ser diputado hay que estar en un partido político.
Pero
hay que aceptar.
Pero el acta de diputado.
Vamos a ver.
¿De quién es?
Personal. Vamos a intentar avanzar. No nos enredemos en discusiones monotomáticas. No. ¿Quién pone a las listas de los partidos políticos? ¿Quién las
ahora,
pone? ¿Quién las pone?
Hombre, no. La inteligencia artificial, ¿no? Las personas.
Las personas que mandan en los partidos.
Claro.
Y si tú haces algo en contra del que te ha puesto, ¿qué te pasa en la siguiente elección?
¿Qué no te pone?
Por eso.
Claro. Por eso.
Por ese
¿y qué pasa? ¿Que eso no pasa?
No. La manera de conformar las listas en Francia o en Gran Bretaña es completamente diferente.
Eso es lo que hay que cambiar, entonces.
¿Y en qué se basa eso? La ley de partido.
Es lo que hay que cambiar.
Los partidos democráticos que no son democráticos.
Aquí.
Y el pacto que hay, no legislativo, porque hay una constitución que dice lo que ibas a decir tú.
Sí.
Que el acta es del diputado.
Sí, claro.
Pero eso es lo que dice la constitución. La realidad es que como no haya... disciplina de voto, vas a la calle.
Vale, sin duda. Te la juegas y te vas. Pues, tú
y por eso, ¿qué es lo que quieren los gobernantes
ideas
de partido?
Pero ¿por qué no nos rebelamos contra eso? Que es lo que yo me enerva. Es decir, ¿por qué los ciudadanos tenemos una constitución y permitimos que hagan justo lo contrario?
Porque claro, hay
¿por qué,
un mensaje.
¿Por qué no lo comemos eso?
Porque hay un mensaje. A ver, cada vez que habla un ministro, ¿ustedes lo oyen bien lo que dice? Se autoincensian, se autodefine lo mejor. Entonces ya tú no tienes argumento para decirle que están fallando. Entonces no se puede llegar a hablar de ese tema, porque ellos son todos infalibles. Es siempre lo demás que no entiende. Es siempre la oposición la que no entiende. Porque ellos hacen siempre lo correcto y son la imagen viviente de lo correcto y del progreso en el país.
Aquí la última palabra la tiene el líder del partido. Sí. Pensemos lo que pensemos o digamos lo que digamos. Aquí si hay que votar es lo que piensa el líder del partido. Y no hay más. Aquí, en el municipio, en el cabildo, en el gobierno y en el gobierno central. Oye, eso lo que piensa.
De momento es así y no, y no hay visos de que vaya a cambiar.
El caso de Castilla-La Mancha, es su presidente socialista. Llega un momento y dice, yo si hubiera estado ahí, no hubiera votado.
Por eso no estaba.
Claro, pero
porque
no.
Se lo olía.
No, no, no.
Por eso no estaba.
Sí, pero claro. Es un poco la contestación de decir, oye, ¿y por qué tú, presidente de una comunidad, no dices a tus diputados que voten lo que tienen que votar, lo que yo pienso? Claro. ¿Por qué? Porque les había nombrado y les ha nombrado
Pedro
el presidente,
Sánchez, porque es presidente del PSOE.
Claro.
Porque revolvió todo el partido y cuando consiguió un poco de poder sometió a todo el mundo y a todas las regiones.
Claro, y así, pero cuando uno dice esto... De contra, hay toda la gente que dice no, es verdad, lo dice porque está la oposición. Entonces te corta cada segundo.
Mira, Pedro Sánchez
ha
sido capaz de hacer eso que acaba de decir Jorge, es decir, de revolucionar todo el partido apoyándose en personas del partido. Y todos les ponemos cara y todos les ponemos nombre. Y cuando él ha obtenido el poder, no le ha temblado el pulso. En el momento de que esas personas que lo ayudaron a subir, le han dicho, Quillo, ¿qué te estás pasando? Que para esto no te hemos ayudado a venir aquí. Dice, ah, sí, porque ya me sobras.
Bueno, me sobra.
Me sobra. Y no le ha temblado el pulso y se lo ha cargado a todos. Y todos los que le han dicho, oye, para un poquito, Pedro.
Y todos los partidos utilizan el mismo criterio, porque no quieren a nadie con pensamiento crítico ni divergente dentro de los que acuden a votar cosas. Quieren obediencia de vida de arriba a abajo.
¿Dónde están los tiempos?
Y eso realmente es que se pasan por...
¿Quién se cargó a Pablo Casado?
Se pasan por las narices lo que es la ética, joder.
¿Pero quién se cargó a Pablo Casado?
Ayuso se lo ha cargado para el bien del Partido Popular.
¿Ayuso sola?
Bueno, no lo sé, pero ha sido una operación
un comité de varones regionales que dijeron por aquí no podemos seguir.
Pero ha sido un razonamiento para la sobrevivencia y para el bien
del
partido.
¿Dónde está ese órgano ¿dónde está ese órgano en el PSOE?
No existe.
Ese
que
se cargó a Casado.
Yo lo
digo
en ese tiempo.
Porque el comité federal existía. ¿Tiene capacidad el comité federal de hacer lo que hicieron los varones del PP la noche de la invasión de Ucrania? Que fue el día que se cargaron a Casado.
Es que la política actual no tiene nada que ver con la política cercana, que tenemos cercana a partir de la transición. Es que no tiene nada que ver. En los partidos existía esa libertad, que eran las corrientes de opinión. Y en el PSOE, la izquierda socialista, la corriente, que había gente
varias,
en esa... Había varias corrientes y en el Partido Popular también había.
El Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista Catalán.
Eso era participación dentro del partido y se permitía la crítica.
Que lleva un estigma económico. ¿Eh? Y esto opera en todos los partidos, esta cuestión.
¿Verdad? Opera en todos los partidos viejos y los nuevos.
Al que genera la dificultad dentro del partido y a toda la familia.
Sí. Pero un personaje como Pedro,
y a toda la familia.
Un personaje como Pedro Sánchez, que es impresionante, de verdad, me parece un tronco político impresionante. Como ha manejado todas las cosas.
Lo estudiarán en la historia de España como un personaje.
El año 23 queda como referencia Pedro Sánchez.
Va actualizado el príncipe de Machiavelli.
Que hay en diferentes expresidentes que están en contra de su propia política.
Absolutamente.
Y nadie, o sea, es impresionante el peso
que
tiene.
Su manera de hacer política, cuidado, ¿no? Porque el contenido de la política de Sánchez, a lo mejor Felipe González lo apoyaría. Depende. Lo que no están de acuerdo es los límites que no tiene hacer ese
Hay un tratado, que no digo el nombre de quien lo escribió porque es un poco altisonante, pero que habla de es tratado sobre la estupidez. No, y lo escribió en italiano, nacido en el 22.
Se llama Falda eso,
Se llama Cipolla. ¿Vale? Y
que
realmente
en
es muy revelador. Es muy revelador las conclusiones que llega ese tratado sobre la estupidez, porque le da una relación muy intensa con la época de Hitler y de Mussolini.
¿Eh? Sí.
Muy intensa. Y no es que sean perversos la estupidez. La estupidez somos, o podemos ser todos, cuando estamos en unas posiciones un poco raras o inexplicables, ¿no?
Desde el momento en que tú ves una cola en la calle.
Claro.
y te pones en la cola sin saber para qué, y esa cola se cambia de puerta, y sociológicamente está demostrado, la gente se pone...
La gente, sí, sí.
¿Va donde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y la gente somos borregos por naturaleza.
Por eso...
Y vamos ahí y... pues nos llevan fácilmente. Cuando te cogen el puntito como sociedad, sí, y este señor lo ha cogido, ¿eh? Claro. Sánchez tiene cogido el punto de la sociedad
tiene
española.
Cogido, tiene cogido los medios de comunicación.
No, tiene
cogido los medios de comunicación.
Es una vergüenza.
Algunos.
Yo creo que está soportado por Soros.
Oír alguna tertulia en TV.
570 euros que acaba de dar ahora.
Por cierto, ahora se puede cobrar el paro trabajando.
Sí, eso ahora.
Eso ya me he quedado muerto, ya digo, eso ya es el colmo.
Yo no sé eso cómo se puede definir.
Se puede cobrar el paro trabajando.
Eso para mitigar el costo de oportunidad. O sea, la gente no se mueve cuando no saca nada a cambio. Y si cobro 1.200
400.000 personas más al subsidio,
pues ya no me merece la pena.
Pero jubilado, la cosa que se tiene que decir es que no es...
Los jubilados no pueden apuntarse al paro.
Los jubilados que se mueran.
Pero no es una política progresista. Deberían quitarse esa costumbre de llamarse gobierno progresista, porque esa ley no es progresista. È un'assistenza sociale all'immobilità, alla falta di imprenditoria, alla falta, non ti permette di realizzare.
Quando parliamo dell'Istituto Nazionale di Empleo, nombre, Istituto Nazionale di Empleo, socialmente come la chiamiamo? El paro. Entonces, es lo contrario. Es decir, cuando se generó esto, era para fomentar el empleo. Y ahora fomentan el paro.
Claro, ¿sabes? Tiene que fomentar empleo porque la sociedad tiene que crecer, la realización personal tiene que fomentarla, tiene que creer en la tu sociedad y tiene que progresarla. Si tú la tienes con el paro, encima le da la posibilidad que se trabaja, lo puede coger, la inmoviliza.
Eso lo subsidia del paro.
Total. Es un asistencialismo. Pero es que
a ver si empezamos a explicarle a toda la población española que es un subsidio,
es un subsidio no un derecho.
Cuando digo que tengo derecho al paro, perdona. Sí. No, tú eres un subsidio.
Es contributiva, sí, es por derechos generados. Pero...
No tienes derecho, es un subsidio, es una ayuda. Sé consciente. Sí. Insisto, llevo mucho tiempo diciéndolo por lo que veo a mi alrededor. La gente joven hace su composición de lugar en la historia de su desarrollo profesional teniendo en cuenta el paro.
El paro.
Dice, no, ahora voy a estar 6 meses en el paro porque, y si no trabajo por aquí, pero...
El Instituto Nacional de Empleo genera solo el 3%
de la demanda de empleo.
Para que veas
era para eso.
El éxito que tiene esa institución pública,
se ha quedado para
gestionar salarios públicos, con todo un tema.
Muchas empresas también se han establecido en ese formato.
Todo el mundo.
Utilizan el paro como una herramienta de negociación.
Por eso ellos han aprovechado ese aspecto.
Claro. Se ha desvirtuado por completo el criterio fundacional de cuando se empezó a dar subsidio de desempleo. Y el tema del Instituto Canario de Empleo, de formación.
Claro, claro.
¿Esto qué? Esto es echadero de gente y subvenciones. De verdad, que una persona salga diciendo que ahora va a ser compatible durante 6 meses cobrar el paro y trabajar. Digo, se nos ha ido la cabeza total.
Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando Yolanda Díaz dice, hemos aumentado en derecho porque hemos extendido ese derecho, y alguien te dice, no puede llamarlo derecho. Ah, eres una faccia de oposición que cree en crispar la sociedad. Pero hay un periodista que sabe hacer su trabajo y le pone los pies y dice, eso no es suma de derecho. Y hay la gente que consigue hacerse una opinión basándose sobre eso. No, los tertulianos que están en televisión parecen que están todos al sueldo de Sánchez.
Todos no.
Mienten. Sí.
Todos no.
Todos no, pero mienten constantemente hasta la evidencia.
Lo que sí fuera es que han vetado a muchos, ¿eh? A Merlo, a Indra, al director de La Razón, eso los han ido vetando.
Sí, ¿por qué? Porque alimentan el sentimiento crítico.
Pero si...
Pero porque él dice que no quiere ir más.
Pero a ver, la sexta...
Bueno, la sexta si la ve, es un tema anecdótico.
La sexta,
¿no?
Y la tres, ¿de quién es?
Pero son líneas editoriales diferentes, ¿eh?
¿De quién es Planeta?
Pero escúchame, la sexta y la tres son líneas editoriales diferentes.
¿Pero de quiénes son?
La tres media, ¿no?
La tres media. Planeta.
Eso es de derecha, ¿no?
La razón de dónde es.
De Atresmedia.
La razón
es de derecha, ¿no? Del mismo grupo editorial que la sexta.
Es del mismo grupo editorial. Es decir, da a la derecha y da a la izquierda.
Por eso.
Pues digo yo que el director de La Razón está en esos medios, pues porque es el mismo jefe.
Estaba. Ahora no va.
Está Soros en el fondo.
No, pero ahí le pasa lo mismo a Mediaset. Es decir, no son las dos grandes cadenas de comunicación, también están los prensa escrita, ¿no? El grupo Prisa, que ya está en quiebra técnica y ahí sigue aguantado por dinero público. Los medios de comunicación son corresponsables, pero no son los que manejan el cotarro.
Hay una censura evidente. Y se quiere negar, pero hay censura en ese país.
Pero no una censura tradicional, sino más dura que la censura tradicional. Porque la censura tradicional te cortaban, diga esto y esto no lo diga. Ahora es como se te ocurra decirlo, te vamos a demonizar.
Exacto, es punitiva, públicamente. Es una censura punitiva típica del régimen totalitario.
¿Y ahora con el
totalitario.
Tema de la libertad de expresión?
Claro.
Con todo ahora lo que están pidiendo.
Que ahora no va a ser delito quemar la iglesia.
Injurias al rey, quemar la bandera, el himno no sé qué.
Enaltecimiento del terrorismo.
Ahora, pero si tú vas a Cataluña y quemas una estelada, tú seguro...
Te matas.
¿Pero por violencia social? ¿Eh? ¿O por la policía? ¿La norma permite quemar una estelada? No.
Pero es que hablan de la bandera española, hablan del himno, hablan del rey, pero no hablan de lo suyo.
El jefe de gobierno es intocable, el jefe de Estado puede decir lo que quiera.
Efectivamente. Tú al jefe de Estado le puedes decir al rey lo que tú quieras y al presidente del gobierno no, ni a los ministros. Tú le puedes decir al rey que es un tal y tú
eso,
a un ministro
eso
no
va al debate
decir.
Del Parlamento. Eso va al debate del Parlamento,
exacto,
no es una ley.
Allí tenemos una ley. Allí tenemos
está aprobada en Consejo de Ministros que vaya al Parlamento.
Jefatura de Estado sí y jefatura de gobierno no. ¿Y por qué?
Y símbolos del Estado.
Y símbolos del Estado.
Los símbolos del Estado. El himno se puede pitar, la bandera se puede quemar, entonces ¿para qué la tenemos? Si
pero
se puede pitar,
no, quitémosla. No.
Vamos a poner una bandera que nos guste a todos, ¿no? Porque si nos representa a todos.
Hubo un momento en que los campos de fútbol.
Pero la respetemos.
No se podían sumar banderas, no se podían llevar las banderas así porque alentaban al odio, al compromiso o a la divergencia que era el deporte. Pero eso es increíble.
No, es increíble.
No, pero alimentación del odio, el tema es que los míos no, vamos a hacer una ley para que los míos no vayan a la cárcel por hacer lo que quieren.
Sí, eso es. Claro.
Vamos a cantar en rap y en hip hop y no sé qué, lo que nos dé la gana, pero para el enemigo.
Para el enemigo.
Pero también se están dando cuenta de una cosa, que el terrorismo no solamente es ETA, también está el terrorismo yihadista. Y las iglesias no son solo las iglesias católicas, también están otras iglesias que como le digas algo, igual te ponen una bomba.
Claro, efectivamente.
Entonces, estamos jugando un poco con fuego, es decir, las leyes...
No saben qué están haciendo.
Exaltación al terrorismo lo quita.
Sí,
pero el terrorismo de ETA será, porque en enaltecimiento del terrorismo yihadista tiene que seguir persiguiéndolo. Hoy han detenido a tres chavales menores de edad.
Menores, sí. Con objetivo.
Sí, fabricando explosivos.
Con objetivo.
No saben lo que están haciendo. No y de saben. Hecho, el PSOE no ha permitido que sea decreto ley, sino el Parlamento y el debate.
Claro, tienen que debatirla porque son cosas fundamentales. Ponen en riesgo hasta tu ejército, que está deslocado en toda la parte del mundo con la bandera de España. Y tú estás autorizando a todo a que se lo carguen.
Y ahora la comisión que va a analizar el CNI... que va a estar y pones ahí, o sea, metes a la zorra en el gallinero.
Sí. Ya estaban.
Metes a la zorra en el gallinero.
Ya estaban. Cuidado. Sí, de Bildu ya estaba en la comisión de secretos de Estado. Bildu estaba ya en la anterior. Pasa que es que fueron un poquito prudentes y no les dieron los fondos reservados, no le habían dado la información. Claro, pero ahora que en esta legislatura sí se la van a tener que dar. Y a Junts y a RC creo que no estaba tampoco. No sé. Bildu estaba.
Y luego tú.
Pero ahora van a estar todos. Ahora van a estar todos.
Ahora todos.
Y entonces tú, uno entiende el por qué personajes del CNI están de acuerdo o de alguna manera colaboran con la inteligencia americana. Porque Estados Unidos le diría. Estados Unidos
como
le diría,
no me fío de mis parlamentarios, se los doy a los yanquis para que nos jodan. Eres un cachondo. Si justificamos a los espías. Como vayan contra Sánchez, tenemos bien. Son buenos hasta los espías.
No, que Dios, que no se fía es Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es el que no se fía.
El servicio secreto mejor es el inglés y el Mossad.
Ni de Alemania. A Merkel la tenían espiada. Es decir, el espionaje, yo eso se me escapa. Ahí sí está la teoría de la conspiración. Ahí sí me lo creo.
Que se lo digan al Mohamed VI.
¿Quién es ese? ¿El de Marruecos?
Dicen.
Pero si ese está todo el día de fiesta.
Sí, ¿en España? Bueno, tiene a los súbditos ahí que hacen el trabajo.
Que esos son los listos, los que mandan y no sabemos que son los que mandan, ¿eh? Porque empezamos Mohamed
VI.
Bueno,
yo preferiría que se quedara el rey en Marruecos porque después de él no sé qué va a pasar.
Tiene hijos, ¿no?
No, yo, bueno, que sigue la monarquía en Marruecos. Yo espero eso, porque cómo llegan otros, no lo sé.
Hombre, las monarquías son más fáciles de convencer para que sacan amigos de Estados Unidos, ¿no? Porque los países árabes que tienen monarcas son amigos de Estados Unidos. Los que no tienen monarca, no. Va a ser que no son amigos de Estados Unidos.
No son monarcas. Lo que tiene un límite fronterizo con agua territorial, con mar, son amigos de los Estados Unidos. Porque en la geopolítica lo que conta es el acceso al mar. Por eso está tan importante Israel en la franja de Gaza.
¿Irán no tiene mar?
Irán le ha fallado.
Lo intentaron. Lo intentaron.
El fallo de la política estadounidense. Allí. El problema, de hecho, es Irán. Porque si Irán no estuviera bajo la religión islámica, estaría, no había un problema en Oriente Medio. El problema es Irán.
No, y los países cuyas leyes están condicionadas por la religión.
Claro.
En eso tenía razón Marx, que la religión es, no puede ir.
Lopio de los pueblos, ¿no?
Lopio. No puede gobernarse. Oye, pues hay muchísimas cosas que tienen que elegir ustedes, porque a mí me gustaría hablar del terremoto político de Macron, pero eso nos queda un poquito lejos. Y también me gustaría hablar de que Trump igual no va a ser el próximo candidato de la presidencia de Estados Unidos. Pero si hay algo que me llama la atención hoy, hay dos cositas un poquito humorísticas, ¿no? Una, el llamar groupies. A las vicepresidentas del gobierno de España.
Es que pasan cosas divertidas.
Las groupies del peor presidente del gobierno. Yo sé que tú estás de acuerdo. Javier.
Yo soy groupie.
Pero ¿a ti te parece bien que en una sede parlamentaria se utilice esa palabra para hablar hacia las vicepresidentas del gobierno? Por muy mal que te caigan, por muy mal que lo hayan hecho.
Pero hemos visto la vicepresidenta quién es.
¿Y me gusta la fruta?
Pero ¿les parece bien? Es decir, es que a mí me parece mal.
A ver, una cosa. Ese gobierno que no tiene respeto por la simbología del Estado. Non tiene rispetto per il lavoro del Parlamento, non tiene rispetto per nadie, non tiene rispetto per la legge che hace, perché ni siquiera se enteran hasta il momento di firmarla, che sta scritto in esa legge che van a proponer. E io non posso decirle gruppi a esa gente.
Hombre, en el Senado está un poco feo, ¿no?
¿Y qué es grupi?
No sé. Grupi es friki fan, es una persona seguidora incondicional. Una persona que va detrás de un músico a donde quiera que vaya.
Son fans, ¿no?
Sí, peor. Friki fan. Es un poco más, un poquito más que fan, incondicional. Es decir, son de la gente que le aplauden haga lo que haga, ¿no? Y realmente.
Efectivamente, y así.
Sí, el partido.
Y realmente es una buena definición, ¿no?
La oposición.
Pero no solamente las vicepresidentas.
Claro, pero si sé lo que es.
Vamos, yo vicepresidenta cuarta, yo. Ya es ridículo solo esto. Vicepresidenta primera, vicepresidenta segunda, vicepresidenta tercera, vicepresidenta cuarta. Es ridículo.
Eso se ve en Europa como un ridículo.
Es ridículo.
Es decir, hay un vicepresidente. Entonces, como mucho, un vicepresidente segundo.
Uno y ya está. Pero que no lo dice segundo. Vamos a ver. Hay un protocolo.
Dos vicepresidentes.
Eso sí. Hay un protocolo, no tiene que decir cuarta. El cargo es vicepresidenta. Que tú eres cuarta era porque era la cuarta vicepresidenta. Pero ¿qué significa repetir cuarta?
Que es la persona en cuarto lugar.
Que va detrás de.
Que ocuparía la presidencia del gobierno en caso de que fallecieran los anteriores.
Cuando tú te refieres a ella.
Como
suele pasar.
Pues estuvieran de viaje.
Se una y sube.
¿Sabes? El problema es que la segunda actual pasa a ser primera cuando se vaya para.
Claro, están en orden de lista.
Le van a poner una cosa es que se vaya de viaje y otra cosa es que se vaya del puesto. La vacante se va a cubrir con otra persona del PSOE.
Pero
eso espero yo.
No es así que
porque
se hace.
Yolanda está muy cercana al PSOE.
Y tanto.
Y además la ha ganado la batalla totalmente de postureo, porque todo el mundo sabía lo que estaba. La pelea que ha habido en estos últimos días con el impuesto de la banca y el impuesto de la energía y el tema de la reforma del subsidio de desempleo.
Ah, no,
la posición lógica la estaba defendiendo Nadia Calviño y ha ganado las dos.
La presentación para las europeas.
Vamos a ver, sí, pero antes tiene las elecciones gallegas, ¿no?
No.
Sí.
No. ¿Las gallegas antes que las europeas?
Sí,
las
gallegas están ahora.
¿Las gallegas son antes que las europeas o las europeas antes que las...? Es que no lo sé. Este año hay europeas, gallegas y vascas.
De hecho, ahí se va...
Y probablemente catalanas que las adelante.
Ahí se va a ver la fuerza de la vicepresidenta segunda.
No era ni diputada en Galicia.
Porque Podemos no...
Nunca consiguió ser.
¿Pero cuál es el calendario? Creo que son primero las gallegas, sí. Puede ser que sean primero las gallegas.
Yo creía que eran las gallegas primero. Y ahí se va a ver el sumar, cuánto suma. Podemos, que se presenta.
Va a seguir siendo vicepresidenta del gobierno y va a seguir siendo.
No, pero que se va a demostrar la fuerza que tiene en su
pero
territorio.
Le da igual.
Pero vamos a ver, si los resultados de Podemos que le permitieron llegar al gobierno de España fueron casi la mitad que los anteriores. Es decir, perdió casi la mitad de los votos y consiguió el mayor poder de la historia. Sí. Es decir, la democracia de este país tiene agujeritos negros que no refleja la intención de los votantes.
Es que encima la altera.
Porque cuando menos representación tiene, es cuanto más poder tiene. Y eso pasa en la política municipal. Que bajas de 4 diputados o 4 concejales a 2, pero son llaves, y te conviertes en un partido clave y tienes más poder que cuando tenías 4. Claro. Y sin embargo tienes menos apoyo de la población.
Mira, ustedes oyeron lo de Mercadona. Yo vi un post esta mañana.
¿Cuál de las? No, no he visto nada de Mercadona.
Bueno, Mercadona, que también está en fase de expansión en Portugal, dice, si se diera en Portugal lo que estamos pasando en España, yo retraería el plan de expansión. Sí. Cualquier empresa extranjera que tuviera remotamente el interés de cubrir un mercado nacional, en el de España en particular, se lo está pensando y probablemente saliendo.
Eso se lo
y esto
pensando.
Es una gravedad.
Eso lo ha dicho Repsol y le han puesto el grito en el cielo a los políticos.
Pero es una
evidencia. Pero si es que es una cosa de empresa. Claro. Es decir, si yo tengo un euro para invertir y tengo distintas posibilidades, voy donde más seguridad tenga.
Soros está interesado que ese sea el terreno de él. Y parece ser que es la única manera de conseguirlo a través de la política.
¿Este Soros quién es? ¿Este Soros quién es? Pues el de Foro de Davos.
George Soros, ese es un chico que
¿el dueño de qué?
Dinero.
¿El dueño de qué?
El que hizo caer la libra esterlina en la miseria.
¿Pero el dueño de qué? ¿Cuál es su empresa?
Algunas ONGs tiene.
¿La droga colombiana?
¿Algunas ONGs tiene?
No se sabe.
No se sabe.
Es un personaje que no sale así, ¿no?
Viene del país, del planeta Raticulín.
Sí, pero ese tiene influencia en todo el mundo. Yo creo que apadrina todo ese movimiento de izquierda.
Es que a mí hablan de Soros. ¿De Soros quién? ¿El dueño de Amazon? No, es otro. ¿El dueño de Google? No. ¿El dueño de Apple? No. El dueño de
Elon Musk,
de la Agenda 2030.
Al argentino le ha
pero
dado 100.000 millones y va a montar una fábrica de Tesla ahí en...
Y Ambrosio le daba 30.000 euros a todos los partidos en Canarias. Eso ha pasado toda la vida.
Yo no sé quién será Soros,
pero
la entrevista, la primera entrevista que dieron en nuestra legislatura, en la anterior, Pedro Sánchez y Borrell, fue a Soros.
¿Pero quién es Soros? Es
decir, amigo.
¿De qué come Soros?
Borrell.
¿Dónde gana el dinero?
Y Pedro Sánchez, con Soros la primera entrevista.
Pero Javier, ¿quién es Soros? ¿De qué vive Soros? Porque mira que tiene poder. ¿Pero qué empresa es?
Del retorno que tiene de toda su opinión y todos le siguen. Todos los que están alineados con él.
Es un tertuliano.
Es un ser supremo.
Gestiona la economía de varios países.
Amigo de Chano.
Es que yo estoy buscando la Agenda 2030 y estoy buscando al Soros. Y no encuentro yo al Soros. ¿De qué come?
Tiene que poner Greta, la chica. ¿Cómo se llamaba Greta?
Thunberg.
Ella.
Que ya está en la cárcel,
ha sido efectivamente creada por Soros. Ella ha surgido por Soros.
El manager de Greta Thunberg.
Es un mecenate que financia con de destabilizzazione nel Stato democratico. Per destabilizzarlo,
però è che sì. Ma da dove viene il dinero? Sto bromeando, però da dove viene il dinero a Soros?
De partecipativa che tiene in una serie di società che sono hija di altro pacchetto societario, di altro, dislocato in tutto il mondo. E queste società stanno collocate in paesi
che gestiona e nella Organizzazione Mondiale della Salute.
Esatto.
E nella ONGs che rescatano a los pobritos.
Lo ve.
Emigrante.
Otra cosa es si quiere verlo.
Pero es una persona.
Es una persona.
El gurú es mi villano favorito.
Yo soy. Sí.
¿Sabe lo que era Kissinger? Pero Kissinger era más transparente porque era un secretario de Estado. Él no es un secretario de Estado.
¿De dónde nació Soros? ¿En qué país?
Que yo no sé, que no le pongo cara.
¿En qué nació? Polonia, ¿no?
Sí.
¿En Polonia? Sí. ¿Fue en Polonia?
Pero
si no sabe ni de dónde vive.
Pero es judío.
No.
Él no es judío.
No. Yo lo que sé.
Ese tío no existe, eso es un holograma, es fruto de la inteligencia artificial.
Puede ser. Puede ser perfectamente eso.
¿Verdad?
El tema es eso: si quiere ver, como decía antes, si quiere ver la cosa, la ve. ¿Puede prescindir de verla y seguir tu vida? Sí. Si te hace alguna pregunta, puede buscar alguna respuesta. Pero eso es a lo que ve tú. Pero yo creo más en la geopolítica del Estado soberano que no en el poder mecenático de Soros.
Húngaro. Este es
húngaro.
Húngaro.
Y Hungría le tiene húngaro, como persona no grata y no le deja entrar
pero
en su país.
Porque el presidente de Hungría es un fascista.
Ah, no, ya ves.
El pobre ha aguantado lo comunista hasta el otro día. ¿Qué podemos exigirle? ¿Verdad?
Yo, pues mira que ha hecho dinero este hombre, pero no tiene ninguna empresa grande. Y además tiene un montón de hijos, con lo cual no van a heredar uno solo el poder. ¿Has visto Succession, la serie Succession?
Sí.
Está Edelweiss por un lado, está Edelweiss y Soros por otro.
Bueno, yo la he vista cuando había fallecido Berlusconi.
¿A quién?
Cuando había fallecido Berlusconi, entonces veía la herencia.
Succession. Sí. Pues está muy bien, la serie. Es recomendable. Sí. Y además, 6 temporadas creo que tiene ya.
Sí, yo la he visto toda.
Yo creo que ya se acabó. Que no, sí. Ya se murió.
Bueno, sí, se murió. Ah. Ya, spoiler. Se
llama Succession. Si llama Succession, tiene que morirse en algún momento. El protagonista tiene que morirse. Si se trata de eso. Oye, pues feliz Navidad y feliz Nochebuena, que la semana que viene nos volveremos a encontrar aquí el miércoles.
Muchísimas gracias. Yo únicamente quería reconocer que este programa realmente es maravilloso.
Sí, o sea, ¿verdad?
No, yo lo digo porque yo no lo conocía hasta que empecé o alguien me dijo, como tú, este es el dial. Y realmente los contertulios, no digo nosotros, porque yo absolutamente estoy al final de todo, pero contribuyo en lo que me gusta, que me emociona, pero realmente el contenido que tiene en distintos días es muy impactante, muy interesante.
Es muy agradable.
¿Eh? No aprendí mucho. Que todo el mundo nos escuche y que después los anunciantes sean conscientes de que hay que poner dinerito en publicidad. Para que esta radio sea sostenible, que estamos aquí luchando José Reyes y su familia hace muchos años.
Pues
para que sea
realidad. Todos,
¿eh? Y este año próximo, en febrero, creo que se cumple 25 años.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
En enero. Así
¡qué
que,
maravilla!
Maravilla.